Sí, claro, la policía de Las Rozas, sí. Que cuidado, ¿eh?
Directamente a la puerta.
Sois bultos sospechosos en Las Rozas.
Hombre, la verdad bastante. Que se ponen aquí a meter multas y la verdad que sacan un pico, ¿eh? Porque estamos todos en doble fila.
Claro, claro. ¿Cuántos coches?
Yo además bloqueando la salida de este. Coches pueden ser 45, ¿eh?
¿Tantos?
Diría yo, ¿no? Sí, desde sí. Ahí… Hombre, sí.
Pues es que… Tenemos que hacer un peaje ahí o algo.
Oye, y también hay que ver los coches que son, ¿eh? Que la gente crea que nosotros vivimos como Dios, no es cierto, ¿eh? Si ves los coches que son, mi Skoda, por ejemplo, hombre, no son…
Bueno, yo he traído el de los domingos.
No son Ferraris.
Yo he traído el que contamina menos
hoy. Sí, tú eres como futbolista.
Eso es.
Tú traes un coche distinto todos los días.
Y un reloj también cada día, eso es.
Eso es.
Pues a ver si alguien se presta por aquí a salir.
Muy
pero,
bien. Oye, pero bueno. Alguien que esté escuchando desde el coche, algún periodista de esos 45 coches, que vaya hacia la zona de Toribio.
Lo que no va a empezar la rueda de prensa de Robert Moreno a menos cuarto, ni de broma.
Ya te digo que no.
Ya nos han avisado. No. Ya nos han avisado con eso del control antidoping. A ver si. Sí, voy a buscar a Nico. A
vale,
ver.
Que curres un poco.
Nico, aguántame un segundín. Estamos en directo. ¿Sabes? Esto es. Una sección novedosa, una sección…
¿Almagro?
Transgresora. No, al final Nico de Vicente. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás?
Me ha encantado lo de al final. Al final es lo que ha pasado al pobre. Es lo que estamos. No tenemos dinero para más. No hay medio presupuesto para más.
¿Qué te iba a decir? ¿Echas de menos la vuelta? Tú que has cubierto grandes rondas.
Un poquito. Echo de menos la vuelta porque me acuerdo de lo bueno. Pero cuando aquellas palizas de montaña que tú crees que es agosto pero estás muerto de frío o llevas 3 días con la casa a cuestas y no paras de hacer kilómetros… Eso era durillo. Pero
dicen
bueno.
Mis compañeros, Julián Pereira y José Rodríguez, que a veces es matador, que llegas al hotel a las 10, un hotel que está a 100 kilómetros de donde está pues, toda la caravana ciclista, al día siguiente madrugas para irte a 300 kilómetros, que al final…
Y es todavía peor el Tour. Y mira, yo de hecho he tenido la suerte de hacer cosas como los Juegos Olímpicos y otras palizas deportivas de estas que nos gustan a los periodistas deportivos, pero no recuerdo nada tan duro como un Tour de Francia, ¿eh? Pero bueno… Que no estamos en la mina tampoco. Bueno. Nos gusta, pero sí, es durillo.
Te preguntaba si echabas de menos las bicis, porque esto es otro mundo, ¿no? Mucho más cerrado, mucho más hermético.
Justo, es una pena. O sea, ahora mismo, no sé si os lo ha contado, tenemos ahora mismo una cola como de 40, 50 coches desde hace una horita para ver si podemos entrar a unas instalaciones que ahora mismo están vacías. Yo comparo eso con cuando entrábamos hasta la cocina de cualquier autobús de los ciclistas. Recuerdo a los ciclistas que llegan heridos a veces, le dices, espérate, párate a hablar conmigo y se paran. Aquí es dificilísimo. Aquí tenemos a veces hasta que cronómetro que nos cuenta los 4 o 5 minutos que tenemos con ellos. Y es una pena, porque cada vez se va cerrando más.
Aquí tienen que pasar por chapa y pintura, hielo, crioterapia, la gomina, me prefiero la barba, ¿cómo son, eh?
No creo que sean menos presumidos que otros deportistas, sí creo que es verdad que están las burbujas en las que están sometidos es distinto, y sí que nos… Es una pena, yo también creo que muchas veces cuando hablas con el deportista notas que, y cuando han pasado unos años, ellos lo agradecen y saben que esta es parte de su trabajo. Pero a veces están tan en esa burbuja que al aficionado se pierde muchas cosas y solo ve la parte más superficial y tópica de ellos. Y es una pena, ¿eh?
Bueno, la encuesta que estamos haciendo hoy aquí en Radio Marca, ¿dónde has ido de vacaciones?
He ido de vacaciones una semanita a Zahara de los Atunes, creo que todos los madrileños nos hemos ido a Cádiz, y otra a aprender a hacer surf a Sagres.
Portugal, ¿no?
Madre mía, ¿eh? Cuando yo veo esas imágenes, qué bonito queda y qué mal me quedaba a mí. Pero bueno, lo hemos intentado y ha sido muy divertido.
¿Se tarda mucho en aprender?
Ojo, macho, pues sí, sí. O yo soy muy torpe, pero quiero pensar que se tarda. Nosotros con ponernos de pie en aquellos tablones que parecían la tabla de planchar de mi abuela, nos dábamos con un canto en los dientes. Ya ha sido una semanita.
¿Y pillaste alguna ola? ¿Llegaste a pillar alguna ola o no?
Quiero decir, yo me ponía de pie y aguantaba unos segundos. Yo me siento muy surfero y digo que las pillaba. Cuando me venían los niños de al lado de 6 años de Sagres y las surfeaban para arriba y para abajo, me daba cuenta que lo mío no era surfear. Pero bueno, yo me he venido con autoestima alta y con ganas de repetir.
Pues nada, bueno saberlo para apuntarme a otro deporte en verano.
Runner, tú corriendo, a ti te puedo dejar correr por un lado o por otro.
Hay que empezar, ¿eh? Muy duro, sí, esto, ¿eh? Hay que empezar.
Queridos oyentes que no le veis, yo le estoy viendo y sí que ha cogido unos kilitos, ¿eh?
Hay que empezar.
¡Anda!
Sí,
Le he metido la bici este verano, pero no me he caído, pero correr llevo un mes parado
Sí, ya te veo yo aquí, ¿eh? Pero bueno.
Hay que empezar. ¿Cuántos calculas? ¿6, 7 kilos he cogido más o menos?
Voy a ser bueno, te voy a decir 6 en vez de 7. Sí. Pero bueno, sí. Que un placer estar
bueno,
con
Nico,
vosotros.
Gracias por esta sección tan innovadora y sobre todo tan, tan profunda que al oyente seguro que le llega.
Correcto, a mi abuela le habrá encantado, ya te digo, que sí. Eso es lo que importa.
Por la tabla de planchar.
De hecho, un abrazo a todos.
Gracias, Nico. Chao. Nico de Vicente, compañero de Televisión Española. Pues tú me dirás.
No, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí ya. Tampoco vamos a. Fíjate que es el único, creo que en esta ronda.
No, en este ha parón. 6 kilos, vamos, vetado ya.
Digo que es el único atasco en la ronda que vamos a tener.
¿No?
Que vetado Clan, Disney Channel, 24 horas, la primera, la segunda, todo eso.
Bueno, pues nada, oye, lo vamos a dejar aquí y vamos a avisar ya a Sauquillo que si no habéis entrado a esta hora, significa que la cosa va con retraso. Para aquellos que no sepan cómo es la ciudad del fútbol de Las Rozas, hay una entrada en la que pues es una bajada con el coche y hay un parking y luego están al lado los campos. No se puede entrar a ese parking porque se ve desde el parking si están entrenando y si los entrenamientos son a puerta cerrada, pues no quiere la selección que se esté ahí. Pero claro, yo también digo que una vez que termina el entrenamiento y a estas horas ya ha acabado, podían dejar pasar a los coches y hacer el control sanitario, hacerlo allí, no dejar que se muevan hacia la zona de prensa. Pero bueno, oye, a mí me viene muy bien, porque me llena estos minutitos de radio, la encuesta con Miguelito, con Sid Lowe, con Nico y con tu micrófono amarillo, Toribio. Lo vamos a dejar aquí y ya decimos que va con retraso la rueda de prensa, ¿vale?
De acuerdo, pues luego contaremos la rueda de prensa, repetimos, de Robert Moreno, y veremos a ver, ¿no?, cuánto se demora pues toda la atención a la prensa debido a ese control antidoping que van a pasar 8 jugadores del equipo nacional. Repetimos, en 24 horas aproximadamente ya estará España en Rumanía el jueves, Rumanía-España el domingo en Gijón, España-Islas Feroe.
Muy bien, nos lo vas contando. Un abrazo, chao.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. 40, 50 coches esperando ahí a la entrada, ¿eh? Vaya atasco en la puerta de la ciudad del fútbol de Las Rozas. Enseguida nosotros hablamos del macrojuicio de Valencia, del Levante Zaragoza y también de ciclismo.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El 35. ¿3?
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15. 1.
¡Uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oe! ¡Oe!
¡Dios mío! ¡Que nos van a echar!
¡Silencio en la sala, por favor! ¡Silencio! El 90.
Línea. Yo tengo línea.
Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Te has traído el silbato?
Se roga silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliveres?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
Pedro Gómez, esto es una aquelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Viene, que viene?
Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca, el deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, anda, tira pa' casa.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Marca. Bueno, juicio o macrojuicio. Enseguida le pregunto a Sergio Fernández qué diferencia hay o cuánta gente tiene que participar para que un juicio se convierta en macro. Pero antes, vámonos hasta Valencia para saber ese ambiente. Ya lo escuchábamos antes en el informativo. Nahuel Miranda, muy buenas.
¿Qué tal, Juan Arena? Muy buenas.
Oye, he escuchado los sonidos de la gente que ha llegado ya por ahí y eran un poco caóticos, ¿no? Había como mucho... No te digo yo que sea rollo prensa rosa, ¿no? Pero como muchas preguntas gritando, persecuciones y ese tipo de cosas. ¿Ha sido un poco caos?
Sí, sí, sí. Antes hablabas de si era juicio o macrojuicio. No sé cuál es la definición, ahora nos la dirá Sergio. Pero sí que había mucha gente, sobre todo mucha prensa, más de 30 medios acreditados para cubrir un juicio inédito en la historia del fútbol español, un juicio por el amaño de un partido, de ese Levante-Zaragoza de la última jornada de la temporada 2010-2011, con 36 jugadores acusados, más Javier Aguirre, el entrenador del Zaragoza en aquella temporada, con Agapito Iglesias, el por entonces dueño de la entidad, tres consejeros más del conjunto maño y el club como persona jurídica. Así que son 42 declaraciones de abogados que se están teniendo lugar esta misma mañana. Se ha empezado con los acusados, y concretamente con la parte del Real Zaragoza, y el gran titular lo dejaba el abogado del Real Zaragoza. Hablaba la sospecha que tienen los acusados de que la información que necesitaba Javier Tebas para presentar la denuncia, una denuncia que llega en el año 2013, que llega dos años después del partido, no viene de todos los testigos que hay personados en este juicio, caso de Lendoiro, caso del propio Tebas, también de Fernando Rosso Nogueroles, de Sergio, el entrenador del Real Valladolid, sino de la declaración o de la conversación que tuvo en su propio despacho de abogados con un jugador del Zaragoza. Entonces se le ha acusado al propio Javier Tebas de incumplir el secreto profesional. Estando como abogado, recibe una información de la que se beneficia posteriormente para presentar esta denuncia. Y todas las alegaciones de la defensa han ido un poco en esa sintonía, en alegar un defecto de forma en la denuncia y una vulneración de los derechos fundamentales de uno de los acusados que estaría sentado en el banquillo y cuya identidad todavía está anónima, todavía no se ha desvelado. Habrá que esperar a la declaración de Javier Tebas, que llegará a partir de la segunda quincena de septiembre.
Vale, segunda quincena de septiembre, esto va para largo. Bueno, estarás ahí pendiente, no te digo todos los días, pero estarás pendiente del juicio, ¿no, Nahuel?
Bueno, es que de los días hábiles del mes de septiembre, tan solo los días 16, 17 y 18 están despejados. Ahí se va a producir el impasse. Van a pasar de declarar los acusados a declarar la acusación. Ahí aparecerá Javier Tebas, aparecerá también Kiko Catalán, el presidente del Levante Unión Deportiva, los administradores concursales del Real Zaragoza, en definitiva, toda la segunda parte de toda esta causa que nos va a tener ocupados todo el mes de septiembre.
Bueno, pues ahí te dejo en guardia, por si ocurre algo, si sale o entra alguien y lo podemos escuchar en directo Marca Valencia a partir de la 1, y si no, pues justo antes aquí todavía, ¿vale? Gracias, Nahuel.
Por aquí seguimos, chao.
Chao. A ver, Sergio Fernández, muy buenas.
¿Qué tal, Juan Arena?
A ver, ¿tú me puedes decir la diferencia que hay entre un juicio y un macrojuicio?
Ni idea. No sé decir cuánta gente tiene que estar. Sé que es un macrojuicio porque
hay
41 investigados a estar presentes en la sala. Me imagino que se refiere a eso. No es un juicio contra uno o dos. Ya. Han tenido, de hecho, que habilitar la sala Tirant de la Ciudad de la Justicia de Valencia, que es la sala más grande, para que se pueda realizar este juicio durante
todo el año. Sí,
y es que no consiguen cargárselo.
Es
porque
nos surgió la duda de a partir de cuándo. Vale, uno, juicio dos, juicio tres, ya.
Me gusta que te fijes en lo importante de las cosas. Sí, señor.
Siempre en lo importante.
Siempre en el tema relevante. Eso, al
100%. En el foco donde tiene que estar.
En la semántica. Eso
es. ¿Tienes alguna pregunta inteligente?
Sí. ¿Esto cuánto va a durar?
Bueno, vamos a ver. De momento hoy se lo han intentado cargar. Es bastante importante lo que está pasando ahora mismo. Es decir, el abogado del Zaragoza y hasta Choclán, el abogado de Gaby y de la Fita, Choclán ha llegado a decirle a Tebas que si se confirma que eso es así, habría cometido un delito. Entonces, están argumentando que Tebas abusó, entre comillas, de su posición de abogado de un jugador del Zaragoza para denunciar esto. Es verdad que él figura como denunciante, en aquella época era vicepresidente de la Liga, que como testigos, pues lo que os ha contado Nahuel, Lendoiro, Nahuel, Sergio González, pero ninguno de esos testimonios de los testigos durante la fase de instrucción fue ni siquiera mínimamente relevante. El fiscal se ha basado en una cosa que se llama acúmulo de evidencias, es decir, pues el dinero del banco, tal, para construir la causa. Si de verdad consiguen demostrar que todo esto nace de una vulneración de un secreto sumarial, ojo, que digo, de un secreto profesional entre Tebas como abogado y el futbolista como cliente, pues ojo, porque es un detalle importante.
¿Crees que se podría anular el
sí,
juicio?
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que si después de 8 años que llevan preparando este caso, tanto la Fiscalía Anticorrupción, por un lado, al principio, luego el Juzgado de Valencia en la instrucción, y ahora la Fiscalía de este juzgado para llevarlo a juicio de verdad, si por vulneración de secreto profesional o presunta vulneración de secreto profesional, todo el caso se desmonta, sería un ridículo espantoso. O sea, estamos todos diciendo que es un caso que va a marcar un precedente, que es la primera vez que un caso por amaño llega a este punto, que es tan importante porque para eso se cambió el Código Penal y se incluyó como un delito penal y todo eso. Si un defecto de forma se lo va a cargar, pues madre mía, no sé en qué llevan 8 años trabajando. Porque esto, recordemos que este partido se jugó en mayo de 2011. Sí, y además es que si os fijáis, en la propia argumentación del abogado de Zaragoza está implícito el reconocimiento del amaño, prácticamente. Es decir, él dice, es que para denunciar esto te vas a basar en algo que le dijo el jugador. Es decir, lo que viene a decir, aunque yo no sé en formulismos legales si esto es relevante o no, pero vamos, sí,
en plan,
que lo escucha desde fuera, lo que viene a decir es, vale, que sí, que hubo amaño, pero como os habéis enterado de forma que no está bien clara, pues entonces no se puede juzgar. Entonces, ¿qué estamos juzgando? ¿Si hay un amaño, no? ¿O cómo se ha enterado el denunciante de que ahí había un amaño?
Un poco un órdago, ¿no?
La propia argumentación que se puede cargar el juicio es una forma de asumir que sí hubo algo raro en aquel partido.
Oye, y si hay juicio, ¿cuánto dura? Porque ya sabemos que todo septiembre, octubre y luego la decisión.
Las fechas están marcadas. El 30 de septiembre acaba.
El 30 de septiembre acaba, pero luego la decisión no se sabe cuánto.
Bueno, caso normal, a mí lo que me han explicado fuentes de este caso es que, bueno, pues que lo que se suele tardar es como para finales de noviembre, principios de diciembre, ya podría haber una sentencia. ¿Qué pasa con esto? Que aunque haya una sentencia, los jugadores, si resultaran condenados, recurrirán, alargarán este proceso. Eso ha sido una constante en todo el caso. Lo que ellos llaman, lo que llamó el fiscal, creo, en algún momento, un retraso malintencionado o algo así de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque si suponte que el 30 de septiembre les condenan y dicen que están inhabilitados para cualquier actividad relacionada con el fútbol durante los próximos 6 años, que es lo que pide el fiscal. Pues si es así, los que todavía están jugando, Iborra, Ander Herrera, Caicedo, Gaby, etcétera, van a decir, bueno, recurrimos, alargamos lo más posible lo que sean los recursos, llegamos a todas las instancias posibles y como mínimo esta temporada y otra más sacaremos adelante. Y luego ya, pues si de verdad la sentencia es inculpatoria, pues tendrán que asumirla. Ahora, estamos adelantándonos 7 capítulos a la realidad.
Ya.
A ver de momento si esta exposición inicial de los abogados no se carga el proceso entero.
¿Y los jugadores, Sergio, o los entrenadores, o Agapito, van a hablar también o no?
Claro, todos.
¿Todos?
Hombre, desde luego, de aquí, entre hoy y el 13 de septiembre...
¿Y se va a ver?
Claro, lo está viendo allí tal cual, si se está escuchando constantemente los audios y todo.
Perfecto.
Vale. O sea, van a hablar todos. Ahora, ya te digo que en la fiscalía del caso no cuenta con que de repente uno de ellos aparezca y diga, pues sí, efectivamente, amañamos el partido. Eso no va a ocurrir. Se sostiene el caso en otras cosas. ¿Por qué? Porque si tú, para llegar a condenar un caso por amaño, tienes que esperar a que uno de ellos te llegue y te diga, sí, que me vendí, mándeme usted a la cárcel, pues entonces deberías quitar el delito del Código Penal, porque no vas a condenar nunca a nadie. Es muy raro que alguien se te aparezca y diga, mire, he hecho examen de conciencia y sí, me vendí, lléveme usted a la cárcel y a todos estos. ¿Sabes? No va a ocurrir. Un caso sobre amaño deportivo no se puede cimentar sobre una confesión solamente.
Pues para salir de dudas te iremos preguntando, haciendo preguntas interesantes estos días, ¿eh? Espero que seas tan clarito como hoy, que a mí me has dejado bastantes más, unos cuantos interrogantes, pero que con el tiempo ya iremos dándolo.
Es importante, Pablo, porque hoy es el día inicial. Estaba claro que algo iban a intentar hacer para seguir retrasando el caso. Yo creo que puede que lo consigan. No te digo que se vayan a cargar el proceso, pero puede que esta exposición inicial haga que esto se retrase. Entonces, esa ha sido la máxima durante todo el proceso. O sea, esto se denunció en 2013. Entonces, estamos hablando de más de seis años y en los que pues jugadores que más o menos sospechan que pueden llegar a tener una sentencia inculpatoria, pues dicen, bueno, da igual, pues si me pilla con 40 años, a la mayoría ya les ha pillado retirados del fútbol, ¿sabes?
Un abrazo, Sergio.
Hasta luego, venga.
Te dejo, que me está pidiendo paso José Rodríguez, porque está en la Vuelta Ciclista de España, y creo que con protagonista, José.
Estamos con Miguel Indurain. Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
En este museo de los gigantes, de los grandes, donde tú tienes un lugar reservado aquí en Pau, con 5 tours a tus espaldas. ¿Qué se siente cuando llegamos aquí?
Bueno, con ganadores del tour. Hay gente que ha hecho otras carreras, ha ganado otras, se ha ganado mucho, pero no ha ganado un tour, entonces no puede estar aquí, pero son parte de la historia del ciclismo. Y este homenaje es bonito, pues aire libre, es un museo diferente a lo que es un sitio cerrado. Aquí, pues la verdad que cualquiera puede venir a acercarse y poder disfrutar de la historia del Tour.
Oye, 25 años se cumplían ayer de aquel récord de la hora en Burdeos, no está demasiado lejos de aquí. Cuando empiezas a mirar atrás, por ejemplo, pensando en ese tema, ¿qué se te viene a la cabeza?
Bueno, que parece que no han pasado 25 años, que han pasado menos, o sea que el tiempo corre. Y no, una bonita experiencia. Yo estaba más centrado en lo que era las grandes vueltas. Empezamos a trabajar la aerodinámica, empezamos a trabajar el tema de posición y tal, y salió la idea del récord. Y nada, fue un momento bonito en mi carrera deportiva.
La lucha del ciclista contra el reloj, hoy otra vez, crono en la vuelta. Dicen que es dura, aquí también se celebró la del Tour, dicen que es bastante dura, yo no sé qué pronóstico esperas.
Sí, he estado ahora con el Viti en la salida y me ha dicho que no sabe si salir con la cabra o con la bici normal, porque hay mucho repecho, mucha curva, una contrarreloj difícil. Hay una distancia ya aceptable, 36 kilómetros, que puede marcar diferencias.
¿Favorito Roglic?
Bueno, anda bien, pero los demás están en un buen estado de forma y si quieren ganar la vuelta tienen que apretar hoy de lo lindo. Si
Valverde, no... Valverde decía que un minuto le vendría bien el Movistar, que Nairo 2, Superman también por ahí, son mucha distancia que montaña no se ha hecho.
Valverde no pierde un minuto ni queriendo, o sea, siempre se agarra ahí, el intentar al máximo, y eso es lo importante, intentar al máximo y luego... ver cómo sales de la contrarreloj y luego lo que queda, pues si sales adelante defender y si sales atrás, pues tendrás que atacar.
¿Quién es tu favorito para esta vuelta? Pues
todavía queda mucho. El que más aguante, a final de temporada hay muchos esfuerzos del año y el que más aguante, tanto para el podio como para la general, es el que ataques ya marcan diferencias muy pocos. Ahí es más defenderse e intentar aguantar día a día.
Oye, ayer, cuanto a lo que sucedía con Soler en Andorra, Pablo Lastras, uno de los directores de Movistar, te ponía de ejemplo. Decía, Soler es joven, tiene futuro, pero tiene que aprender que gente como Indurain, antes de ser tan grandes, trabajaron para otros. No sé qué te pareció todo eso.
No, no solo yo, sino toda en la historia, todos hemos empezado a ir trabajando, ¿no? Luego hay que ganarse los galones y luego yo creo que hay que, por mucha rabia que tengas interior, hay que respetar pues al ciclismo y a la imagen de tu sponsor y hay que aceptar las órdenes que te vienen, ¿no? Pues, no sé, ese calentón, él sabrá por qué lo hizo, pero hay que mantener un poco las formas.
La collejita viene bien para aprender, ¿no?
Bueno, eso ya no sé si ha habido colleja o no ha habido, pero yo creo que hay que aprender y dar una buena imagen de nuestro deporte.
Miguel, muchas gracias y a disfrutar de este homenaje.
A vosotros.
Miguel Indurain, como decíamos, junto a Óscar Pereiro, junto a Pedro Delgado, van a disfrutar de ese homenaje aquí en los aledaños de Pau, las cercanías de la ciudad, con ese Museo de los Gigantes, al aire libre, como él comentaba, es un museo único y exclusivamente dedicado a los ganadores del Tour de Francia. Recordatorio para los españoles, en este caso, que están presentes hoy aquí, estos tres que fueron ganadores en su día de la ronda francesa. Indurain, lógicamente, en 5 ocasiones, un lugar privilegiado en este lugar, como decimos, que rinde tributo a los grandes del mundo del ciclismo, al aire libre, en un parque, espectacular paraje para disfrutar en el día de una contrarreloj, como nos comentaba ahora Miguel Indurain, que todo el mundo habla de su dureza, mucho repecho, poco descanso, son 36 kilómetros, Pablo, luego comentaremos más profundamente lo que puede dar de sí, pero ya decimos, un día complicado donde el Miguel Indurain de hace 25 años, un día después de batir el récord de la hora ahí en Burdeos, seguro que hubiese hecho muchas diferencias. Hoy parece que el gran favorito, el hombre al que todos miran, es Primoz Roglic.
Bueno, pues luego te escuchamos en esta tarde, está crono de la Vuelta Ciclista a España. Vamos a acabar con el baloncesto, López, porque
Venga. Tenemos
noticia.
¿Ah, sí?
Ha caído un favorito. Es buena noticia para la selección española porque es europeo y lo va a tener bastante complicado para remontar. Ha caído Alemania contra Dominicana. Bueno, un auténtico sorpresón.
Y Montenegro también ha caído ante Nueva Zelanda hoy.
Carlos Santos, China, muy buenas.
Ni hao, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Ni hao.
Estos son buenas noticias, ¿no? Que haya caído Alemania. Digo por lo que nos contaba Maya, sí. Valdemoro antes, eso de que estamos peleando contra todos, pero también contra los europeos por las plazas olímpicas.
Sí, porque solo van dos de forma directa. Después habrá que jugar los preolímpicos, que se las traen, sobre todo por el calendario y por la altura de temporada a la que van a ser, justo después de la final de la Liga, o sea, desde el 15 de junio del 2020, con lo cual, bueno, pues todo lo que sea eso viene bien para España. En este día después de la clasificación ya para la segunda fase, con sensaciones no quizá del todo buenas, pero bueno, pues con la sensación de que el trabajo se está haciendo y de que se sigue creciendo, de que se está completando la preparación, como decía el presidente esta mañana, y de que poco a poco se va cogiendo ese ritmo para llegar bien a esa segunda fase, donde te espera Italia primero el viernes día 8 y donde te espera Serbia después, que ese será posiblemente el partido del campeonato. Un día donde solo hemos tenido esa sorpresa, ese triunfo de Dominicana, del equipo del Che García, que puede pasar a la segunda fase, y donde vamos a tener otros grandes partidos, como ese partido entre Lituania y Canadá, como ese encuentro entre Grecia y Brasil, y sobre todo el partido de los Yankees, de la selección favorita al oro, que va a tener posiblemente su encuentro más difícil de la primera fase contra una Turquía que jugó bien en ese primer partido y que seguramente le ponga algo más de problemas que la República Checa. Así que nada, dentro de muy poquito comienza una sesión de preparación para la selección, donde podremos escuchar las palabras del capitán, de Rudy Fernández, en ese día después, como digo, de la clasificación, y como previa del encuentro de mañana contra Irán para cerrar la primera fase contra el gigante de Asia, contra el equipo de Haddadi, del ex compañero de Marc Gasol, en un día sin problemas, sin contratiempo físico, que es prácticamente lo mejor que se puede contar, que España sigue avanzando, sigue haciendo su camino y que por lo menos ya estamos en esa segunda fase.
Muy bien, luego te escuchamos con el resto de partidos y siempre con España. Un abrazo, Carlos.
Abrazo, chicos, chao.
Hasta luego. Nosotros ya despidiendo, tengo un minuto para
un minuto no, porque...
Bueno, aprovechalo, que otros días no hay nada.
No, un minuto no, porque pues pensaba que no iba a haber. entonces pero... prefiero no aprovechar este minuto.
¿Pues qué hacemos?
Bueno, pues enrollarnos, fíjate, no, sería la primera vez.
Pero si ayer me dijiste que tenías una preparada.
Sí, pero en este momento no la tengo. Mañana la tendré.
Pero me podías haber dicho esto hace 10 segundos y le habría preguntado una cosa más a Carlos Santos.
Pero yo pensé que le ibas a preguntar una cosa más a Carlos Santos. Ha sido un problema de comunicación.
Pero somos profesionales de la comunicación.
Bueno, eso son palabras mayores.
Sí, la verdad que sí.
Son palabras mayores.
Profesionales de la comunicación.
Quita, quita. Chao,
profesionales de la comunicación.
Profesionales, quita.
Profesionales, somos profesionales.
Venga. Tengo una caverna hoy espectacular. Trata sobre el fútbol mexicano. Trata de un jugador... que ayer dijo esto. Vas a flipar, Juan Arena.
Hay tiempo, lo podemos... No, había tiempo, ¿no?
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.